Conozcamos Schoenstatt. Hemos nominado estos programas. Poco a poco vamos adentrándonos en qué es Schoenstatt, en qué consiste Schoenstatt, cuál es la misión de Schoenstatt. Estamos viendo primero o dando una visión muy global, más amplia, sin todavía profundizar algunos aspectos que son fundamentales. Hemos dicho que Schoenstatt es un movimiento eclesial, es un movimiento, por lo tanto, de iglesia, es un movimiento de renovación, es un movimiento apostólico. Hemos dicho que Schoenstatt es una gran familia que reúne a muchas comunidades de diverso tipo, de todos los estados prácticamente posibles, y también de todos los grados de compromiso que pueden darse. Es un mundo, decíamos, Schoenstatt. Y por eso lo vamos conociendo de a poco. Ahora quisiéramos profundizar un poquito en lo siguiente. Schoenstatt es un movimiento de renovación. Cuando hablamos de movimiento, digamos, lo queremos acentuar, es un movimiento que reúne a personas y a comunidades que están haciendo cosas, que están buscando renovar la vida de la iglesia. O sea, es un movimiento que se enmarca en un gran proceso, decíamos, de la nueva evangelización. Lo último que ha sucedido en la iglesia, lo más contundente, digamos, en cuanto a iglesia universal, fue el Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II precisamente es un concilio que buscaba la renovación de la iglesia, porque veía que había venido, que estábamos medio en otra cultura, en otra etapa histórica, y que la iglesia tenía que renovarse, revisar. O como decía en ese tiempo Juan 23, aggiornarse, actualizarse. Se buscan cambios. Y estos movimientos, digamos, que han surgido dentro de la iglesia, y dentro de ellos Schoenstatt, evidentemente, son corrientes de vida antes que todo. Más que ser un movimiento enmarcado en una cosa muy estructurada, digamos, abarca todo. Es una corriente de vida que está, por así decir, surge desde la sensibilidad que en algunas personas, digamos, las despierta para comprometerse con algo, con un cambio. El padre Kientines habla muchas veces diciendo Schoenstatt es una corriente de vida, de gracias y de ideas. Es una corriente de vida, es lo más importante. Nosotros no somos un movimiento doctrinal, teológico, tenemos pensamiento, ¿no es cierto? Nuestro fundador, precisamente, es un fundador que tiene mucha doctrina, pero no es lo central, no quiere entrar en la historia de la iglesia como un... podría decirse como un Santo Tomás de Aquino, digamos, que evidentemente enriqueció con su doctrina a la iglesia enormemente. El padre Kientrin no es esa su primera preocupación. Quiere cambiar la vida. Y eso implica esas otras dos corrientes. Corriente de gracias. Esta vida que tiene que cambiar, tiene que ser cambiada en la fuerza de la gracia de Cristo, de la redención. No es obra humana simplemente, es una obra divina en la cual nosotros participamos. Y es un movimiento también de ideas. O sea, quiere actualizar las ideas, mostrar la buena nueva en el contexto de hoy, para este tiempo, en la aplicación de esa buena nueva hoy, que exige, ¿no es cierto?, que se movilice la gracia y que nos movilicemos nosotros en la cooperación humana para que haya una nueva vida. Yo creo que este es un movimiento de renovación. No es un movimiento que simplemente continúa lo que ya existía o lo reafirma. No, quiere renovar, quiere cambiar. Si hay un gran renovador en la iglesia y cada vez se va a poder constatar, probar mayormente, es el Padre Quienten, es un gran reformador de la iglesia, es un gran renovador. ¿Cómo lo fue, como hemos dicho antes, ¿no es cierto?, San Ignacio o San Francisco de Asís, son renovadores en la vida de la iglesia. ¿Qué se persigue en el fondo con esta renovación, con este movimiento? Que surja una nueva forma de vivir el cristianismo. O sea, repito, que surja una nueva forma o manera de vivir el cristianismo, de vivir la fe. La forma en que San Benito vivió la fe, ¿no es cierto?, es muy distinta a la forma en que San Francisco vive la fe. En lo esencial siempre tenemos lo mismo, porque tenemos el legado, ¿no es cierto?, de la fe, de la revelación. Pero esa revelación va adquiriendo acentuaciones, formas nuevas, de acuerdo al cambio de la época. Somos un movimiento de renovación laical, marcadamente laical, también lo mencionamos anteriormente. En Schoenstatt ciertamente hay sacerdotes. Están los padres de Schoenstatt, están los sacerdotes diocesanos de Schoenstatt, y están también los diáconos permanentes, que aunque no son muchos, pero también pertenecen al orden sacerdotal, ¿no es cierto? Todos los que participamos del ministerio sacerdotal estamos a servicio ¿de quién? De los laicos. No somos nosotros el centro. Nosotros estamos a servicio de la vida del movimiento y de la vida de la iglesia, donde Dios nos ponga. ¿Te fijas? En ese sentido, si nosotros decimos Schoenstatt, directamente no es un movimiento sacerdotal. No somos nosotros, por así decir, los principales. Insisto, nosotros estamos al servicio de. Incluso fíjense que los laicos antes en la iglesia no tenían un rol especial. Lo importante, por así decir, los pastores, los que guiaban la iglesia, todo lo que se hacía en la iglesia, el apostolado era marcado por los pastores. Y si había laicos, que siempre lo ha habido, ¿no es cierto?, y querían un compromiso mayor, surgieron entonces lo que se llamó las órdenes terciarias. O sea, eran laicos que se adosaban a una comunidad religiosa. Podían haber laicos carmelitas, por así decir. Pertenecían a los carmelitas, pero no como la comunidad carmelita, sino como laicos que se hacían dependientes, que asumían la espiritualidad de esa comunidad. En Schoenstatt no es así, ni en los movimientos laicales actuales no es así, en los movimientos eclesiales actuales. El concilio ya lo mostró muy claramente, lo que había visto ya el Padre Quienten desde el inicio, ¿no es cierto? El ser laico es una vocación dentro de la iglesia. Es una vocación propia. No es una categoría de segunda o de tercera, ¿no es cierto? Hay diversas funciones en la iglesia. Una es la función pastoral, sacerdotal. Otra es la función laical. Y el concilio deja muy claro que el orden propio de la acción laical es el orden temporal del mundo. Por eso se habla de los seglares o de institutos seculares de este siglo, ¿no es cierto? O de santidad en medio del mundo, para caracterizar, ¿no es cierto?, es el rasgo laical. Estos laicos en Schoenstatt son la mayoría de la iglesia, de Schoenstatt. El grueso de Schoenstatt son los laicos. Los sacerdotes son muy pocos en comparación a los miles y miles que hay de Schoenstattianos laicos. Ahora, dentro de este movimiento laical hay laicos consagrados. Laicos que han hecho una consagración virginal, como laicos. Y ahí tenemos las hermanas de María, tenemos, ¿no es cierto?, el Instituto de Nuestra Señora de Schoenstatt, los hermanos de María, son laicos consagrados en diversas formas. Las hermanas de María son una comunidad muy especial porque el padre Kienten quiso reunir prácticamente todas las posibles formas de vida religiosa y laical, digamos, las hermanas. Son, dice él, un oficial de enlace, o sea, entre lo que era antes una persona consagrada y actualmente, digamos, como laico. Y el Instituto de Nuestra Señora de Schoenstatt tiene otras características, los hermanos de María, etc. Pero está todo el resto, que son los laicos no consagrados, o sea, no célibes. Aunque aquí hay que decir, digamos, que hay algo especial. Existe en Schoenstatt el Instituto de las Familias. Los institutos en Schoenstatt son virginales, pero el padre Kientenich llamó a la vida un instituto de personas no virginales, sino que casadas. Eso es algo novedoso dentro de la iglesia, porque normalmente las personas consagradas, ¿no es cierto?, eran virginales. Acá se abre una nueva posibilidad, pero todavía faltará mucho para que la iglesia reconozca esto jurídicamente, le dé un estatus jurídico, como lo tienen, por ejemplo, los institutos seculares. El grueso de Schoenstatt, insisto, son laicos, que están agrupados, digamos, algunos pertenecen a lo que llamamos el Schoenstatt organizado, a las ligas apostólicas. Hay diversas maneras de nombrarlas, pero la liga amplia o la liga de miembros de la liga, decimos, de mujeres, de hombres, de matrimonio, etc. La liga de militantes o de miembros de la liga, igual, de matrimonios, de laicos, de señoras, la liga de, perdón, después de las ligas, las federaciones, que son comunidades de dirigentes. En ese sentido, hay algo especial en los sacerdotes de Schoenstatt, diocesanos de Schoenstatt, no padres de Schoenstatt, sino que los sacerdotes diocesanos de Schoenstatt. Hay sacerdotes peregrinos de Schoenstatt, amigos de Schoenstatt. Hay sacerdotes diocesanos de la liga, militantes de la liga, y hay sacerdotes diocesanos de la Federación de Sacerdotes de Schoenstatt. Y hay sacerdotes diocesanos de Schoenstatt que forman el Instituto de Sacerdotes Diocesanos. Es un poco complicado toda esta descripción que le estoy haciendo, pero en el fondo es muy simple. Schoenstatt es un movimiento laical que comprende todos los grados de compromiso posibles. La ocupación central, la misión central del laico es la santificación del mundo. O sea, llevar el fermento del evangelio al mundo, al orden temporal. Son fermento en la masa, el orden temporal. Eso no quiere decir que no hayan laicos que no puedan trabajar intraeclesialmente o intra-schoenstattianamente en el movimiento, sirviendo al movimiento. También los hay, en toda la iglesia lo hay, pero no tienen ahí un rol prioritario. Ahí lo tienen, ¿no es cierto?, los ministros, digamos, consagrados. Pero sí tienen un rol prioritario en la transformación del mundo. Normalmente, ¿no es cierto?, se dice la misión de Cristo, apostólica de Cristo, comprende una función profética, sacerdotal y pastoral. Tradicionalmente se entendió estas tres palabras solo para los sacerdotes, obispos, pastores, digamos. Ellos son los profetas, los sacerdotes y los pastores. Y se dejó de ver que los laicos por el bautismo también son profetas, también son sacerdotes y también son pastores. Y que esas funciones, que es la participación en la función de Cristo, misionera de Cristo, la ejercen en primer lugar en el orden temporal. Tienen que ser profetas en medio del mundo, en su trabajo, en la empresa, en su taller. Tienen que ser sacerdotes ahí, digamos, en su familia, donde están trabajando. Tienen que ser pastores y conducir, ¿no es cierto?, en el mundo. ¿Ya? Creo que es importante tener esta concepción de Schoen. Este es un movimiento marcadamente laical, a cuyo servicio hay personas consagradas y hay, ¿no es cierto?, miembros del ministerio sacerdotal, digamos, de la jerarquía, digamos, en otras palabras. Esto es muy importante si queremos ser un movimiento de renovación. Porque si hay algo que hay que renovar hoy día, ese mundo temporal, ese mundo de la política, el mundo de la ciencia, el mundo de los medios de comunicaciones, es ese mundo que vivimos nosotros, todos, ¿eh? Si ahí los laicos no son gestores de renovación, Schoenstatt no va a realizar esta tarea de hacer el movimiento de renovación eclesial hoy día. Evidentemente también tenemos que ser factores de renovación, ¿no es cierto?, intraeclesialmente, participando, cooperando y a veces asumiendo, ¿no es cierto?, tareas bastante importantes en la iglesia y al interior de la iglesia y al interior de Schoenstatt. Bueno, con eso quedamos. Después continuamos viendo otros puntos más.